Buenas noches, Cuba. Aquí estamos.
Buenas noches, Margarita. Buenas noches.
Roberto Bermúdez, les habla Margarita Rojo con un invitado especial. Un invitado que es como parte de la Casa Martiana de Radio y Televisión Martí, Alejandro Río.
Buenas noches, un placer, de verdad.
Me alegro, no sabes el honor para nosotros y te vamos a utilizar en muy
buena
forma.
Una reunión de amigos.
Sí, señor, una buena noche. Hay que recordar esta noche, aunque sea triste en muchos sentidos, un 17 de abril, siempre es una fecha que hay que recordar por muchos sentidos. Pero nosotros nos vamos más bien, Alejandro, siempre en este programa por la cultura. Vamos a tratar de salvar lo bueno que tiene el arte.
¿Qué es lo que permanece?
¿Qué es lo que permanece? Aunque hablemos hoy de figuras que ya no están. Entre los temas que vamos a tratar esta noche, vamos a recordar a una de las grandes, la única, como le decían y le dicen todavía, Rita Montaner. Un día como hoy, fallece en el año 1958. La obra de ella hay que compartirla con los oyentes.
No habíamos, ni tú ni yo habíamos nacido.
No, si yo había nacido.
Ah, sí, verdad que sí, verdad que sí. Ay,
equivoqué. Yo tampoco.
Yo lo que...
Bueno, 2 años.
Yo no la escuché a ella. Cuando era niña escuchaba a Sarita Montiel, pero vamos a hablar de no de Sarita, bien, sino vamos a hablar de Rita Montaner. Vamos a hablar también de algo interesantísimo y creo que merecido, el premio Cervantes 2017, otorgado en esta ocasión a un escritor, merecido lo tiene, nicaragüense Sergio Ramírez. Y vamos a hablar también de algo que habíamos prometido, buscar la respuesta, qué es lo que iba a tratar de filmar Almodóvar en esta nueva experiencia filmográfica el verano. Bueno, pues ya tenemos la respuesta, Bobby y Alejandro. Miguelito Sánchez en la producción y por supuesto Danilo que está disfrutando esto también en los controles. Bueno, pues Almodóvar va a hacer una película ahora que se llama Dolor y Gloria.
Pero la semana pasada nosotros aquí en el programa
ya sabíamos,
habíamos hablado, pero no sabíamos el título de la película.
Título,
no se sabía. O
¿y sea, de qué se trata también? Se trata de un director de cine venido a menos que empieza a recordar las buenas y las malas, las conquistas y las pérdidas, y entonces parece que trata sobre esa evolución. No sé cómo lo va a hacer, pero la presencia, va a haber presencia masculina, el regreso quizás de Antonio Banderas y el regreso también de Penélope Cruz, que ha estado mucho más con él.
¿Sí?
Pero entonces son entre los personajes que están ahí.
Pero lo que tiene la película digamos, de un poco diferente, es el hecho de que los personajes son básicamente masculinos. O sea, que los personajes de Pedro Almodóvar siempre son, se basa siempre, esa es la filmografía de él, el personaje femenino siempre. Y aquí,
excepto La piel cabito, que ahí rompió un poco.
Sí, ahí rompe un poco, es verdad.
Y de mucha fortaleza. O sea, son mujeres muy integrales.
Sí.
Mujeres que yo creo que ni participarían de alguna manera en todo este movimiento Me Too. Porque ellas ya han estado delante del Me Too.
Exacto.
Yo diría eso, ¿no? Para hacerle un cumplido a Almodóvar, la figura femenina en sus películas está muy adelante.
El otro día
muy adelante de su época,
sí.
y notablemente fuertes y muy seguras de lo que son.
Sí.
No hay que estar
hasta segura de los errores que cometen.
Exacto.
Me extrañó, sin embargo, que Penélope Cruz, claro, yo me imagino que es por parte de la propaganda que se hace de esta campaña Me Too, hashtag Me Too.
Uh-huh.
Ella habló un poco de eso y trató de ponerlo en el contexto de cine, pero en España, y de la situación española.
A mí me gusta lo que dijo el otro día Claudio Cardinale con 80 uh-huh. años.
¿Qué dijo?
Que dijo, si tú entras a un cuarto con un hombre que tú no conoces, tienes que atenerte las consecuencias.
Lo dijo así. O sea, la mujer que ha trabajado con Visconti, con Fellini, y de ahí para arriba todo lo
yo
que
no
se le
creo.
Ocurre.
Exacto. Todo,
y además tuvo un caso de violación en su vida una vez, así que se la sabe todo.
Bueno, yo no creo que Pedro Almodóvar tampoco tenga ningún tipo de reparo con esto. Quería decir, aquí lo dice, los primeros amores, los segundos amores, la madre y la mortalidad. Esto me parece que es la vida de Almodóvar.
De Almodóvar, claro. Sí. Es que las películas
bueno, la son... madre siempre está. Fíjate que todo lo de Volver es tan fuerte.
Sí.
O sea, que fue una de sus películas clásicas que ganó, creo que si mal no recuerdo, ganó incluso un Oscar. Y él se vuelve como misterioso. Se parece un poco, en ese sentido, a alguien que él, yo me imagino, se siente devoto de, que es de Hitchcock. Créanlo o no. Sobre todo por la pulcritud de la realización, los colores y el misterio de crearle a la prensa el qué viene de Almodóvar.
Lo mismo hacía
Hitchcock en su época, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es el próximo Hitchcock? Y él dice, ¿cuál es el próximo Almodóvar? Y hay pocos directores que tienen esta facultad. Yo diría que Woody Allen es otro. ¿Cuál es el próximo Woody Allen? Porque además son directores que se han circunscrito a hacer una película al año.
Y
con eso viven, además viven muy bien. Son gente rica.
¿Qué te pareció
Julieta?
¿Qué te pareció Julieta?
Julieta hace 2 años. Julieta tiene
sí,
2 años.
Hace 2 años. A mí siempre, una que no me gustó mucho, que ahora no me acuerdo el título, fue hecha en un avión, que parece una comedia tracanada.
Me pareció lamentable. Los amantes pasajeros.
Me pareció
pasajeros.
Lamentable. Sí, hay amigos míos que me dicen que no, a mí me pareció lamentable.
Los amantes pasajeros.
Pero yo creo que Julieta vuelve otra vez a enganchar en el tono que él tiene. Me gustó.
Bueno, Alejandro, yo te voy a preguntar, yo te pregunto. ¿Tú no crees que es difícil un autor, ya sea un novelista, sí, por ejemplo, novelista, ya sea un cineasta, director de cine, es difícil siempre hacer una obra, Margarita, siempre hacer una obra que siempre engaña, o sea, que eso es difícil, no es que ni sea, Vargas Llosa.
No es que sea difícil, eso es imposible.
Imposible.
Y lo dijo una vez Borges, que si él terminaba siendo recordado por un par de versos, él se sentía contento.
Bien, correcto.
Y esa es la verdad.
Verdad.
Esa es la verdad. La gente... Tú no puedes esperar una obra maestra detrás de otra.
Detrás de otra.
Es por lo cual se llama obra maestra.
Pero mira,
porque es un modelo, es algo que va a trascender, es algo que van a ver los nietos, los padres, los abuelos.
Pero
las distintas generaciones.
Pero tú estás pensando en obra maestra cuando la estás creando.
No. La obra maestra
eso
sale.
Sale.
Porque además en el cine son una serie de circunstancias. El cine es un acto colectivo. Aunque tenga un marionetista moviendo todo eso, un dios que mueve toda la vida y la muerte, pero es un acto colectivo. Y hay cosas que te pueden fallar, y a veces si fallan y te lo hacen.
Ayer hablábamos de Milo Forman,
pero yo te ponía el ejemplo, por ejemplo, lo dije hace un momento y lo voy a repetir otra vez. Mario Vargas Llosa tiene novelas trascendentales, o sea, novelas, y tiene novelas que no son buenas.
Pero es imposible, tener una línea de claro, creación impoluta. Eso no existe.
Claro.
Eso no existe.
Claro.
Yo diría.
Estamos de acuerdo en eso.
Yo diría Bergman, quizás. Hay directores de cine.
Se demoraba más para hacer una película.
Pero hay directores de cine que puede ser.
El propio Hitchcock no tenía todas, no todas eran un éxito.
No,
por ejemplo, Marnie, una de las últimas.
No, pero cuando la pegaba.
Oh, sí, la pegaba.
Los 37 escalones, ¿no?
No, yo te digo a ti, Vértigo.
Vértigo.
Yo no me canso, yo puedo volver a ver. Sí. Yo puedo tener un loop en mi casa viéndola.
Y yo por mi hijo puedo ver, porque es la favorita de él, Los Pájaros, The Birds. Mira cómo estamos. La piedrita, tiramos la piedra y mira dónde estamos parados.
Ellos rodando la piedra.
Bueno, eso decía Alejo Carpentier. Y bueno, eso es un elogio que nos vamos a hacer ahora mismo. Es decir, cultura es esto. Cultura es pensar en un triángulo y que de ahí tú digas, es la pirámide. De ahí es Cleopatra. De ahí es Marco Antonio.
Es verdad.
Y entonces ahí así era como el viejo inteligente que era,
genio,
explicaba lo que era la cultura.
El genio de esta
la
noche,
cultura es una derivación.
De esta noche, Roberto Bermúdez, que es un as en eso, en buscar ángulos.
Y un provocador.
Un provocador para decir, bueno, y tú sabes y te acuerdas, déjame ir y voy a echar para atrás y trae. Y de repente.
Eso es cultura.
Tenemos tiempo porque, como dije, había anunciado Bobby, tú decías, hay merecido. Y de hecho, por eso le pedimos también a Alejandro, por favor, quédate con nosotros esta noche para hablar de la obra de Sergio Ramírez, que este próximo 23 de abril va a recibir nada más y nada menos que el premio
Cervantes,
de literatura.
Lo hemos tenido aquí en Miami, en la Feria del Libro. Y es un escritor magnífico, pero que es un intelectual que ha sufrido la tirantez de haber participado de algo fallido.
Santinismo.
De una corriente ideológica.
Y arrastra eso todavía.
Ideológica.
Lo arrastra.
Y bueno, lo comparte con el estimado sacerdote y poeta.
Cardenal,
que es más torturado. Yo pienso que Sergio se ha separado radicalmente de eso. No quiere tener nada que ver con eso. Y yo siempre apuesto a las personas que fueron, pero que se arreglaron. O sea,
fue vicepresidente de Nicaragua.
Por eso, yo pienso que siempre el ser humano tiene que tener una oportunidad de rectificación, de darse cuenta de las cosas.
Yo pienso igual.
Y su obra no tiene nada que ver con esa cosa mística revolucionaria.
Lo que pasa es que la obra sandinista, sin duda, va por un lado y el ser humano va por el otro. Y esa es una de las paradojas de
la trayectoria.
Es una paradoja de la creación.
¿Y la trayectoria de él, tú crees que ha sido larga? O sea, ha sido...
constante, sí.
Sí, yo creo que sí. Es un escritor de pura cepa. Es como un escritor de pura cepa. Y las veces que ha venido aquí... de hecho, la comunidad nicaragüense, que suele ser también... Era,
reacia.
Ya yo creo que estaba más tranquila, pero que sufrió igual los embates de una dictadura. A veces le hicieron hasta su actico de en contra, le sacaron a su cartelito cuando sobre todo cuando él estaba más cerca, en los años que estuvo más cerca.
Nada más para que
del
no se olvidara, para que no se olvidara.
Exacto. Tú hiciste esto y aquí nosotros estamos en el exilio, sí, por culpa tuya, punto.
Pero fíjate, Alejandro y Margarita. Uh-huh.
Claro, estos son colaterales.
Fue vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega, uh-huh, aquel primer gobierno, este no, o sea, el primero, de sandinista. Pero después se alejó de eso, se alejó.
Se fue alejando poco a poco.
Tomó distancia.
Se fue alejando. Igual que Cardenal, se fue alejando porque se dan cuenta. Lo bueno es que el ser humano inteligente, y este más un intelectual, se da cuenta y tiene esa capacidad de alejarse de un estercolero, porque todo eso que tiene Daniel Ortega alrededor es un estercolero.
Yo me imagino que él también tenía círculos de la intelectualidad que seguramente ayudaron mucho a que él descubriera o por lo menos aceptara el error y haber dicho, mira, yo no tengo nada que ver con esto, ya esto no. Me estoy refiriendo a la comunidad intelectual internacional.
Sí, por supuesto.
Solamente de habla hispana. Un propio Mario Vargas Llosa.
Sí, es un hombre muy respetable y... Y yo creo que no estamos viviendo en aquella época de tirantez que provocó precisamente la dictadura cubana, que provocó una época de tirantez de tú estás a favor y yo en contra. Ajá. Y en un lado estaba Octavio Paz y en el otro lado estaban todos.
Oh. Exacto.
Sí. O sea, Octavio Paz estaba en un lado y en el otro estaba todos,
valiente, ¿no?
Incluyendo
valiente,
a Mario Vargas Llosa.
Sí.
Además lo ha escrito y lo ha publicado. Valiente. Ha publicado luego todos los elogios que hizo de la revolución.
Ahora, volviendo a lo que tú decías de Cardenal, Ernesto Cardenal, el poeta.
Sí.
De Solentiná, en que tuvo esa comunidad.
Y vive en aquella isla.
Sí, en aquella
todavía.
Isla. Ustedes recuerdan, claro que lo recuerdan, pero yo quiero recordarlo para los oyentes. Claro. Quiero recordarlo, ustedes lo recuerdan. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Nicaragua, que lo hizo.
El dedo.
Lo hizo
la amonestación.
¿Se acuerdan de aquello? Eso fue histórico. Eso es una cosa tremenda. Bueno, en fin, está bien. Adelante.
Porque yo no sé si él sería exactamente de la teología de la revolución. Yo no creo, aunque. Cardenal está bastante cerca de la teología de la revolución.
Sí, lo es.
Que fueron todos estos curas como revolucionarios.
Sí, en América Latina sobre América, todo.
Que había una incongruencia.
Camilo Torres.
Exacto, Camilo Torres fue el líder.
El colombiano. Sí,
bueno, y el famoso, ¿cómo se llama? El arzobispo salvadoreño que hasta muere.
Oh, que lo van a hacer ahora.
Que lo matan.
Sí, Rulfo, ¿cómo es?
Arnulfo Romero.
Lo van a hacer santo.
Arnulfo Romero.
La iglesia. Lo va a hacer el Papa Francisco,
porque es un mártir.
Claro, sin duda.
Pero de la teología de la
liberación. Lo asesinaron.
Bueno, en compañía de Sergio Ramírez, voy a leer aquí nada más para que tengamos una idea. Han habido varios que han ganado el premio Cervantes aquí en América Latina. Pero Sergio Ramírez también había, hablaban que había compartido un premio también.
Acuérdate que el premio Cervantes se da un año a un español y el otro año se da a un latinoamericano.
Exacto, pero había aquí.
Hay un sistema.
Se intenta, ¿no?
Sí, es así siempre.
Esa es la condición.
Está establecido así.
El premio Alfaguara.
Ese
quería traerlo
también.
Es
otra cosa, está bien.
Pero Cervantes es una suerte de Nobel en el idioma español.
Exacto, en el idioma español. Claro, por cierto. Bueno, ¿qué decía Miguelito? Que hablabas del Alfaguara. Ahí tenemos que hablar entonces de que...
El primer premio Alfaguara.
El primer premio Alfaguara. Lo ganó Sergio Ramírez.
Compartido
con Eliseo Alberto Lichi Diego, para los amigos, ¿no?
¿Y por qué compartido?
¿Lo dieron compartido?
Bueno,
dieron.
Un jurado puede determinar eso. Es algo muy difícil, pero lo puede determinar.
Caracol Beach fue la novela de Eliseo Alberto.
Y la de
Sergio Ramírez fue Margarita, Está linda la mar.
Está linda la mar.
Mira el nombre tuyo.
Sí. Mira tú, Margarita.
Está linda la mar.
Es un verso, está tomado de un verso de...
El poeta nicaragüense.
Que es el mentor de toda la literatura de Nicaragua. Por
bueno, creen entonces merecidísimo, ¿no? Merecito ir viendo.
Yo creo que absolutamente sí. Yo creo que eso no tiene discusión. Es una persona que tiene tiene una bibliografía contundente, de verdad.
Mira, sus anteriores ganadores: Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Fuente, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela.
Nombres grandes, todo lo que estás mencionando.
Bueno, y lo ganó nuestra eximia poeta.
Loinás del Castillo. Que por cierto, ahora dicen que...
Y lo ganó el narrador más importante que ha dado Cuba, que es Guillermo Cabrera Infante.
Está.
Entonces, ¿Alejo Capetín? Alejo Capetillo.
Ya lo mencioné. Alejandro, que acabas de decir, bueno, entonces somos un monstruo, no somos un continente.
No, pero lo ganó Alejo Capetillo también.
Sí, no, por eso sí, pero he mencionado todos los cubanos. Todos los cubanos.
Los cubanos tenemos
tres. Hay quienes dicen que Padura se encamina en algún momento también para tener un tipo de reconocimiento.
A lo mejor, ha ganado el premio de Reina Sofía, que ya no es Reina Sofía.
Que ahora es como Leticia, ahora la princesa. Ahora la princesa.
Pero lo ganó, ese fue que ganó el primero, fue la hora.
Eso no son los pasos necesarios también para obtener el reconocimiento.
Yo creo que hay más, debe ser más tiempo. Creo que no se puede ser tan joven, porque hay que tener como a sobra, pienso yo. Padura, yo creo que todas esas cosas pesan.
Padura tiene 62 años más o menos, 62 por ahí. Sí, pero, todavía le falta.
Yo diría que puede ser que tenga que sumar más años.
Sí.
Porque son premios de eso por una vida, por una obra. Por
sí,
no es el premio de una novela, no es el premio de un.
Claro, no es el premio de Faguara. No,
es el premio de una vida obra. Y puede
como
ser.
Como el Nobel.
Por eso, puede ser que pese eso.
Él lo acepta
y ha dicho que también quiere hacer reconocimiento y quiere traer nuevamente la visión o la mirada, ¿no?, del mundo en la literatura hacia Centroamérica.
Claro.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú acabas de. Perdón.
Dime,
perdón. No quería interrumpirte.
Ya lo dije. Centroamérica.
Yo iba a decir una cosa. Es verdad lo que tú dices. Es el premio Cervantes y el premio Nobel de literatura se da a una obra, se le da a una obra. Pero a veces hay una novela que influye, y recordemos el caso de N. Hemingway.
Sí, El viejo y el mar.
A veces esa novela influyó.
Que por cierto, quiero hacer la anécdota que he hecho otras veces. Una vez que visité a la Caridad del Cobre, en el Cobre, lo busqué y está allí. N. Hemingway le entregó la medalla Nobel a la Caridad del Cobre. Está allí en el Cobre. Y visitando una vez aquí el Cayo.
¿Por qué?
Nada, una devoción. No creo que lo haya explicado. No sé si lo explicó alguna vez.
Besó la bandera cubana una vez delante de Fidel Castro. Cuando aquello, al principio.
Pero bueno, esto se lo entregó antes.
Sí.
Por suerte.
Besó la bandera cubana. La bandera cubana. Besó. Y le dijeron. Y Fidel Castro dijo: No, espera. Bésalo otra vez para hacer una foto. Y dijo: No. Esto no es una pose. Esto yo lo hago porque quise hacerlo y ya. No es una pose.
No, y me acuerdo yendo a la otra casa.
Que vivía en Cuba. Sí. ¿Cómo se llama? La finca Vigía. Y la novela del viejo Imán, que es Escojima, y es el viejo Santiago, y el Yate Pilar, y todo eso. Él es un hombre muy vinculado a Cuba.
Si sigas hablando de eso, vamos a tener que llamar a Fausto Canella.
Bueno, porque estamos yendo los temas, estamos saltando de un tema para otro. Pero así es la vida.
Te acabo de decir la cultura. Yo estaba buscando también detalles de él. Tú que lo entrevistaste, Alejandro, y a ver si tenemos suerte, Miguelito, y podemos conseguir esta semana y hablar con Sergio Ramírez para no solamente felicitarlo, sino también ver un poco su punto de vista y hacia dónde va. Pero tú tuviste la oportunidad, Alejandro. ¿Qué te pareció como hombre?
Yo creo que es una persona como muy serena, muy respetuosa, muy familiar. Yo creo que esos son realmente detalles, muy apegado a su país.
Vive en Nicaragua, sigue viviendo en Managua.
Eso es muy curioso, porque casi siempre, y ahí tenemos caso de Vargas Llosa, por poner un caso, o el propio Gabriel García Márquez, levantaron vuelo y no regresaron jamás a su. Ni uno regresó a Macondo, ni el otro regresó.
No. Bueno, quiso ser presidente también. Sí, pero visitar frecuentemente no es residir.
No, pero visitar no es. Yo creo que ahora, con el nuevo matrimonio, creo que ahora vive menos, si tú me perdonas. Yo creo que ahora vive mucho menos.
Porque
Bacayoso está más en farándula, lo cual es importante. Está viviendo sus 80 años faranduleros.
Es curioso.
Tengo anécdotas, pero me las voy a reservar.
Que no es un pecado. Bueno, además, eso no es un pecado.
Pero es curioso que haya escrito La Civilización del Espectáculo, el libro ese, criticando precisamente toda esa farándula, y después se casó con la farándula.
Es muy contradictorio.
Los seres humanos somos así.
Yo creo que sí. Y que disfrute. O sea,
a mí me cuenta.
Oye, cuando uno está en los 80, ya están despedidas.
No, pero a mí me cuenta
despedida.
Que esto era un amor que venía de hacía años, un atractivo, una atracción.
Está bien, se conocieron.
Vamos a decir un roce, vamos a decir una palabra.
Un roce, exacto.
Un pañuelito perfumado.
Exacto, más o menos por esa onda. Y sobre todo, ¿tú sabes dónde ocurrió esos encuentros? Aquí en la ciudad de Miami.
Sí, Miami. Ah, no sabía.
Sí, Miami. Sí, aquí en la ciudad de Miami.
Con la parece Presley,
que
con la
sí,
sí.
Miami puede ser fascinante.
Fascinante, ¿no? Y aquí se reúne, y gracias a lo que tú haces con la Feria del Libro Internacional, todavía exacto. Más, era la oportunidad que él tenía también de venir. Y me alegro que hayas dicho, bueno, tranquilo el hombre, tranquilo, es Sergio Ramírez, tranquilo sí. Como escritor.
Sí, sí.
Como sigue en su capital, en su tierra, ¿no? En sí, Managua.
Eso.
Tiene nada que ver con la política. No se meten con él tampoco. Uh-huh. No creo que Daniel Ortega quiera...
No, porque lo respetan. Yo creo sí, que no. Respetan. Yo creo que eso está claro. Sí. Yo creo que está claro.
No lo compararías con Padura. No lo compararías con Padura, que reside en Cuba.
No, porque no es dado a...
La Padura no lo publican en Cuba.
No es dado como
claro.
A declaraciones.
Sí,
lo publican.
Sí, claro.
Sí, pero
claro,
no es dado sí. A declaraciones como política. Yo nunca lo veo muy enredado en declaraciones políticas que no le corresponden. Uh-huh. O sea, es difícil que tú veas a este...
¿Tú le hablaste personalmente de lo que era la política? ¿Dónde sentía que estaba la política en
no
su
sé
vida?
Si me metí en... Yo creo que me suscribí a la literatura. Pero yo no lo veo hablando de lo que ocurre en política en Estados Unidos. Yo lo veo tan preocupado por su país... lo cual es legítimo, sí. Que un intelectual se preocupe realmente por su país.
Y
que además que sea respetado y que sea la voz de su país, cosa que en Cuba no existe. O sea, los intelectuales no son la voz de nadie, lamentablemente. Hace rato en Cuba no lo son.
Bueno, pues enhorabuena para Nicaragua y enhorabuena para un gran escritor que recibe,
como dije,
próximo 23 de abril,
sí.
El premio Miguel de Cervantes, el premio Nobel de Literatura del habla hispana.
Sí.
Y merecido es. Y esto, vamos a cerrar esta primera media hora. Me encantó escuchar esta pieza. Mira que busqué música nicaragüense. Se llama La Mora Limpia. No la moral, la mora limpia.
La mora limpia.
La mora limpia. Buena guitarra. De Armando Morales, Barrillas. Vamos a cerrar esta primera media hora, pero no se retiren, que tenemos mucho más. Vamos a tratar de convencer a Alejandro que se quede, porque nos vamos con Rita Montaner en una fecha muy señalada, 60 aniversario de su muerte, pero ella es la única. Regresamos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí.
recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Canadá retirará a las familias de sus diplomáticos en Cuba porque aún desconoce la causa de las inusuales síntomas de salud que han padecido varias personas en su embajada de La Habana. Los síntomas, que incluyen mareos, dolores de cabeza y náuseas, afectaron a 10 de 27 empleados canadienses y miembros de sus familias. La medida se toma mientras especialistas médicos de Canadá y de los Estados Unidos han estado expresando su preocupación por un nuevo tipo de lesión cerebral. Los Estados Unidos ha tenido problemas similares con sus diplomáticos en La Habana. Ambos países siguen investigando el asunto. El gobierno de Canadá declaró que no hubo nuevos incidentes desde otoño del año 2017, pero las familias de sus diplomáticos que han vuelto a Cuba continúan padeciendo los síntomas. Las opiniones en La Habana sobre quién será el sucesor de Raúl Castro coinciden en que habrá de ser Miguel Díaz-Canel, y al respecto el reportero Lázaro Yuri Vallarroca considera que el dirigente político no cuenta con apoyo popular.
Todas las opiniones van hacia Díaz-Canel, muy conocido por ser un hombre que trabajó en Holguín como primer secretario del partido, y saben todos las bacanales, en Holguín nadie lo quiere. Aquí en La Habana las opiniones sobre Díaz-Canel son bastante malas. Nosotros pensamos que la represión se va a recrudecer porque Díaz-Canel verdaderamente no tiene apoyo popular ninguno. Todo el mundo sabe que eso es una designación, como siempre se ha hecho aquí, y que eso es por intereses políticos, intereses personales de los dictadores aquí.
La oposición de Venezuela continúa presionando por elecciones justas y transparentes. Nicolás Maduro, mientras tanto, afirma que los comicios del 20 de mayo serán todo un éxito. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro enfatizó ante lo que considera como constantes amenazas de la denominada derecha internacional de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo que Venezuela no es amenazable.
Las elecciones del 20 de mayo en Venezuela van a ser un éxito para la democracia en lo interno, para la libertad de Venezuela en lo interno, y van a ser una sorpresa y un éxito y una victoria para el mundo entero.
El secretario de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, Negal Morales, en representación del Frente Amplio Venezuela Libre, instó a los ciudadanos a continuar protestando pacíficamente para evitar que se realicen los comicios electorales del próximo 20 de mayo.
Los venezolanos hoy estamos viviendo la peor crisis que habíamos vivido en toda nuestra historia, y sin embargo se pretende llevar al pueblo venezolano a trocha y mocha a una especie de legitimación del hambre y de las condiciones de pobreza de este país.
Desde el sector estudiantil, haciendo alusión a la falta de independencia de los poderes, el dirigente opositor Jesús Lara catalogó al ente electoral como el Ministerio de Asuntos Electorales del gobierno.
Y nosotros no podemos acudir a un proceso electoral que es convocado en condiciones que no están aptas para el proceso que todos aspiramos, donde no hay un cronograma electoral claro, un proceso que está viciado totalmente.
Álvaro Algarra, Caracas.
Familiares de activistas chinos de derechos humanos denuncian que las autoridades utilizan los arrestos domiciliarios para impedir que se conozcan las violaciones que allí se cometen. Li Wenzhu, esposa del abogado de derechos humanos desaparecido desde el año 2015, Wang Zhangzhang, es una de las víctimas de dichas violaciones a los derechos humanos. Otro caso muy notorio es el de Liu Xia, viuda del ganador del premio Nobel Liu Xiaobo, quien falleció víctima del cárcel mientras se encontraba detenido. Desde la llegada al poder en el año 2013 del presidente Xi Jinping, en China aumentaron los arrestos y las condenas a los disidentes políticos y activistas de los derechos humanos. El director del programa de la Organización Mundial de la Salud contra la Malaria, Pedro Alonso, aseguró a la agencia de prensa EFE que es necesaria una reactivación política para acabar con dicha enfermedad que cada año quita la vida a 430 mil personas. En una conferencia internacional que se desarrolla en Senegal, Alonso dijo que el año 2018 es clave. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tomamos café y también aquí nos estamos tratando de imaginar una buena copa de vino en esta noche, en la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo y continúo junto a mis queridos amigos, mis hermanos, Roberto Bermúdez y por fortuna también mi amigo y hermano Alejandro Río.
La suerte es mía.
Ok. En los controles Miguelito Sánchez, que está tratando de buscarnos la copa de vino, si es que fuera posible imaginarnos algo mejor. Y Danilo
la
Fuentes.
La fue a buscar.
Para disfrutar, ¿por qué? Porque vamos a hablar, ya están escuchando la voz inigualable de la única Rita Montaner. Un día como hoy, eterna para siempre, porque falleció hace 60 años, parece mentira. Le decían la única. Y le dicen la única porque no creo que pueda haber igualarse, ¿no? En el concepto de lo que hizo como artista, cantante, presentadora, lo que logró hasta con Bola de Nieve. Vamos a hablar sobre la carrera.
Creo artística. Que ella fue quien le puso
ella
Bola de Nieve.
Sí, esa lo puso.
Ella le puso.
Esa lo puso.
Y tenemos en Cuba.
Ignacio Villa, ¿no?
Ignacio Villa,
Bola de Nieve.
Ignacio Villa.
Bueno, vamos a hablar un poco en lo que hacemos contacto también en Cuba con Roberto Jesús Quiñones Haces, que escribió justamente hoy, apareció en la página digital de CubaNet, un recordatorio.
Una semblanza.
Una semblanza. Rita Montaner, eterna a 60 años de su muerte. ¿Pero qué se puede decir, Alejandro y Bobby?
A ver, sí. Quería señalar esto, nada más que lo estoy mirando aquí, lo tengo delante. ¿Qué ustedes piensan de esto? Dicen, Libertad Lamarque en Argentina, María Félix en México, Carmen Miranda en Brasil, Edith Piaf en Francia y Rita en Cuba.
Yo creo que es un poquito incongruente lo de María Félix, porque María Félix no cantaba.
No cantaba, sí. Bueno, pero como diva, ¿no?
Pero diva hubo otra, Dolores del Río se puede poner ahí en México.
Es verdad.
No,
es
ahí
verdad.
México se pudiera seleccionar una de las grandes cantantes...
La libertad sí.
Que tiene México. Sí, Libertad Lamarque yo creo que sí está en el mismo nivel de ese tipo de cantantes que además lo que pasa es que encierran como una nacionalidad.
Sí.
Cuando tú hablas de Rita Montaner, inmediatamente es como Cuba. Bueno, como Celia Cruz. O sea, llevan a Cuba. Fue a Europa y llevó a Cuba. Que eso no le está dado a todo el mundo. No le está dado a todos los artistas.
Sí, claro,
encarnar
claro,
tu claro. país, llevar tu país.
Y con un talento.
Y con ese donaire, tú sabes, con ese donaire, con esa fortaleza. También era una mujer rotunda.
La recuerdo de mediana estatura, vivaracha, dueña de un carácter muy fuerte.
Sí, exactamente. Por eso dije rotunda. Uh-huh. Yo quise decirlo un poquito más suave, eufemísticamente.
Hizo de todo.
O sea, hizo cine y estuvo en nuestra segunda capital. Yo diría que el Distrito Federal era la segunda capital cultural de Cuba. Olvídate de eso. El que triunfaba en México
Rosita
podía
Forné.
Rebotar para La Habana y viceversa.
Rosita Forné, Damaso Pérez Prado.
Y Damaso Pérez Prado hizo su vida allí. Y por supuesto todas las rumberas. Que hicieron un género cinematográfico. Así
es una
que,
cosa,
y además Rita está dentro de ese género. Que ella bailara rumba, no, pero estaba acompañando
pero
a la rumbera.
Pero acompañaba a la rumbera. Ella hizo su... Sí. Vamos, si tenemos la oportunidad para escuchar a otras piezas más adelante, pero para los que están escuchándonos, me he dado cuenta que se ha escrito muy poco en Cuba sobre ella recientemente, ¿no? Parece que ahora quieren como que revisitar y resucitar la figura de Rita Montaner. Aparecieron artículos en Granma y también en Juventud Rebelde, pero como mencioné, Cubanet hizo una buena semblanza de Rita. Hemos pedido que nos acompañe justamente el autor de esa semblanza, Roberto Jesús Quiñones Hace, que es licenciado en Derecho, pero también es poeta y escritor, y perteneció hasta a la UNIAC hasta 1994, cuando por las razones obvias pues ya no pertenece más. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la revista, y estamos compartiendo con Alejandro Ríos, Roberto Bermúdez, la semblanza que hiciste hoy para recordar a la única Rita Montaner. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a todo el equipo.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Es cierto lo que estábamos diciendo, que el cubano contemporáneo, digamos las nuevas generaciones, desconocen mucho de la única, la Rita Montaner.
Sí, eso es cierto, ¿no? Y no solamente de Rita, se desconoce de la vida y de la trayectoria de muchos artistas. Yo no me considero, además no lo soy, un musicólogo, pero parece que nací con buen oído musical. A lo mejor mi mamá tiene la responsabilidad en eso, porque en la casa se oía mucha radio. Yo nací en 1957, es decir, que no pude ver en vivo a Rita, ni tampoco pude, digamos, disfrutar de los conocimientos que me transmitieran otras personas. Todo lo que he leído de ella ha sido a través de documentos y de las películas que a veces se transmiten.
Imagínate, ella nació el 20 de agosto del año 1900.
Exacto.
Sí, sí.
O sea, que ahora tendría 118 años. Un día como
exactamente
hoy. Un día. Rita Aurelia Fulceda Montaner.
Sí, sí. Y bueno, Cuba es un país de grandes músicos, porque como mismo menciono a Rita, que bueno, es la ocasión porque se conmemora el 60 aniversario de su desaparición física, pero todos sabemos que Cuba es un país de grandes músicos, no tanto hombres como mujeres, es decir, de los dos géneros.
Es cierto.
Y en la época en que ella también trabajó y se dio a conocer en la radio, en la televisión y en el cine, fue una época floreciente para la música cubana. A mí me resulta difícil, repito, no soy un musicólogo, pero yo creo que una época tan brillante como esa, que pudieran marcar entre los años 30 y los años de la década de 50, yo creo que en Cuba no se ha vuelto a repetir, por la diversidad de cantantes, por el mérito y la calidad artística que tenían, en la trayectoria y la resonancia que tuvo la música cubana. Estoy hablando de Pérez Prado, estoy hablando, por ejemplo,
Ernesto Lecuona.
Ernesto Lecuona, pero también puedo mencionar a Olga Villot, a la Sonora Matancera. Es decir, es un grupo fascinante.
Benny Moré, René Toussaint.
Benny Moré, exactamente.
René Toussaint.
Muchas personas que son inolvidables para la cultura. Pero el cubano no los conoce, porque hay un problema, que en Cuba no se enseña, no ya la cultura nacional con una asignatura, sino es que lo que se enseña de la historia de la patria, que es una asignatura básica, es muy esquemático. Y entonces en ocasiones usted le pregunta de historia a un joven estudiante de secundaria y hasta de preuniversitario, que llega a la universidad y nada más que le puede hablar de Máximo Gómez, de Martí y de Maceo. Y estamos en un país que tiene una riquísima historia. Bueno, y sí, lo mismo pasa con la cultura. Los escritores no se conocen, los pintores mucho menos, aunque Cuba realmente es un país donde la música es de las artes la que más resonancia tiene.
Los retazos de esa época gloriosa de la música duraron hasta Buenavista Social Club. Y cuando fueron muriendo cada uno, terminó. Definitivamente terminó. Sí. Y con toda la categoría y la calidad que pueda tener, Omar Aportuondo un poco ha usurpado esa posición que realmente no le corresponde. Omar es una cantante y punto. Tampoco es una diva a la altura de lo que fue la música de los años 50, aunque ella es un clásico. Exactamente. Es lo que queda de todo este renacer, que resultó muy raro y que hubo un momento fue hasta criticado, porque el documental de Wim Wenders, sí, que fue considerado como una apostasía. Y ¿pero qué es esto? Pero exacto, por favor, exacto. ¿cómo vamos a hablar de estos señores que a Rubén González se le caía el piano lleno de comején? El otro limpiaba zapatos.
Compay Segundo.
Exacto.
Compay Segundo.
Todo eso fue relegado. Todo eso es parte de los 50. Toda esa parte de la gloria, lo que quedó.
todo lo que quedó. Que incluso sí. Ahora quieren reinventarlo otra vez, yo creo que creo que no es posible.
Por eso resulta interesante, como dije, que apareció en una semblanza de Rita Montaner, tanto en Juventud, en Cuba Debate, Juventud Rebelde, y creo que también en una página.
Yo entrevisté una vez a Lourdes Torres aquí antes de fallecer, que fue una cantante y compositora bastante interesante, discípula de Ernesto Lecuona, y a mí me hizo una confesión que me quedé espantado. Me dijo, a mí nunca me han grabado un disco. Le dije, yo no te puedo creer eso.
¿Por qué?
O sea, nunca, porque era muy bocona. Y en todas las reuniones de sindicato y de cosas de estas, del ICRT y de todo, no se quedaba callada. Y decía lo que tenía que decir. Y la fueron relegando.
Entonces actuaba,
la fueron
cantaba,
relegando.
Cantaba, pero nada.
Pero nunca tuvo un disco. Chucho Valdés se lo prometió y estuvieron conversando y al final no se dio. Porque la respetaban. Era una gran voz que había pertenecido a la época de los cuartetos. Cuba tuvo época de tríos
de
época
de cuartetos.
Y ella era uno de los grandes cuartetos, voces latinas, si mal no recuerdo.
Sí.
Y entonces...
Los Zafiros.
Bueno, los Zafiros, la gloria de los años 60, sí. Que también terminaron... alcohólico,
marginado,
abandonados a su suerte, pero es algo que es la isla que se repite, como diría
Antonio Benítez Rojo.
Pero a mí me parece lamentable que esa señora nunca haya tenido un disco grabado.
Y ella era amiga de
era Rita. discípula de Ernesto Lecuona.
Increíble.
Pero les puedo decir algo sobre este.
Sí, como no, adelante.
Me parece muy interesante.
Ahí la tiene.
Bueno, estamos hablando de una artista excepcional, ¿no? Pienso yo.
Pues sí lo es.
Pero también es triste que hay modos de hacer de la cultura tradicional cubana. Por ejemplo, les estoy hablando ahora de la décima. Yo conocí en Cienfuegos al gran improvisador Luis Gómez y a Rogelio Porres Reyes, que todavía creo que está vivo, ojalá que Dios permita que sea así. Y estas personas reproducían tonadas de la música campesina que habían aprendido de sus padres y sus padres las habían aprendido de sus abuelos. Y nunca pudieron grabar esas tonadas que a lo mejor se han perdido.
Claro.
Es decir, que es muy triste esto. En el caso de Rita Montaner,
Te iba a decir, es curioso porque Samuel Feijóo, por esa zona de Cuba, hizo bastante recopilando cosas que se hubieran perdido.
Sí.
En términos incluso literarios, de poesía, de narración oral. Pero cuando no surge una persona como esa, en los distintos géneros se pierde, punto.
No hay interés, no lo hay.
Incluso... no existen muchos documentales sobre cuando esta gente estaban vivos, no se hicieron.
Bueno, yo estaba buscando...
No en el caso de Rita, pero que Rita sí tiene una filmografía extraordinaria.
Eso es lo que te iba a decir.
Pero otros no lo tienen, porque Licay tenía, tú sabes, su proyecto revolucionario, épico, lo que fuera, y había gente que no estaban considerados. O sea, hubo al principio un director que le dio por grabar a los memes y grabó a Celeste Mendoza, ahora no me viene a la mente el nombre, pero era un director que le dio por grabar a esta gente que todavía venían de la otra época y saltaron la cerca del 1959.
Yo quiero que escuchemos ahora de Rita Montaner para que también beneficio, para que sepan la voz que tenían, y por eso le decían la única, porque sabía capturar, no sé, una forma muy 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 singular el tono de su voz, lo que es la lírica cubana. Vamos a escuchar Siboney.
Son clásicos.
Esa voz, ¿no? La grabación, lamentablemente no se puede apreciar, ¿no? El calibre, ¿no?
Tú sabes que siempre han hablado, curiosamente. Sí, no, dicen que sobre todo para las nuevas generaciones, quizás resulta un poco inconveniente todo este sonido nasal, pero era el producto de la grabación de la época.
Exactamente.
Sí. Entonces no creo que no existe, no hay una grabación que le haga que honre realmente la voz de Rita Montaner.
Igual, o sea, que el tú, piano, igual
te das
que
cuenta
piano.
Del tono, de todo. Ajá. Lo que sea, de la armonía, ta ta ta. Mm. Pero no es realmente...
Es muy alto, es muy alto.
No, y la nasal, lo que parece que está cantado con la nariz.
Por el micrófono.
Y el problema de la grabación, del instrumental que había en la época.
Cuéntanos un poco, y también, Roberto, si estás ahí, la relación de Rita Montaner con Bola de Nieve.
Bueno, eso es algo que se habla, que fue muy polémico, porque fueron muy amigos, pero dicen los que conocieron a Rita que tenía un carácter a veces muy ríspido.
Sí.
Y parece que esto ocasionó algunas divergencias entre ellos. Sin embargo, me llama la atención que los recuerdos que he leído de Bola de Nieve sobre Rita son muy afectuosos, muy, digamos, muy tiernos. Y parece que esto, aunque pudo tener consecuencias, pues por lo menos en el alma de él no trascendió, y siempre el recuerdo permaneció de una forma agradable. Fue una persona que me da la impresión, estoy hablando desde un criterio muy impresionista, porque repito, lo que conozco de ella es lo que he visto en los viejos filmes que a veces se transmiten y que uno puede ver en documentales, etcétera, que fue una persona de mucho mucho fuego interno, de mucha entrega en la escena, y eso es visible en, sobre todo en las películas estas que ella protagonizó, las llamadas películas de la época de las rumberas allá en México, donde tuvo un éxito resonante. Y
entonces, le ponían, bueno, esos personajes fuertes. Interpretaba esos personajes fuertes, que parecían a ella, se parecían a ella.
Sí, parece que, bueno, que esa entrega en el escenario también era consustancial a su espíritu, a su forma de ser, era congruente con eso. Y su carácter era muy fuerte, y entonces esto provocó ciertas polémicas, no solamente con Bola, incluso llegaron a distanciarse un tiempo, pero tengo entendido que esto fue solucionado y que Bola se sintió sumamente triste cuando se enteró de la muerte de Rita, que por cierto los dos son oriundos de Guanabacoa.
De Guanabacoa, igual que Lecuona. Curiosamente, son tres
genios. ¿Qué lugar había ahí? ¿Qué había en el agua?
Exacto.
¿Qué había en el agua?
Sí. Pero es muy curioso. Hay una anécdota.
Estamos viendo a Bola, mira. Sí.
La película, el documental Divas de Yauradó, una de las divas que se presentan es Natalia Herrera, que yo creo que está cerca del centenario, si mal no recuerdo. Wow. Ojalá que nos esté oyendo de alguna manera. Y ella habla muy duro de Rita Montaner.
En por ese su carácter, ¿no?
Sí, en ese documental va muy...
¿Era buena amiga? Era
No, era muy mala, dice. Era celos, muy mala persona.
Okay.
Para ella era muy mala persona.
¿Tiene que
pero
ver
esas algo? Son las anécdotas, y eso es lo que forman.
Voy a decir algo.
Eso, porque no podemos seguir poniendo gente en pedestales.
Claro,
o sea,
claro.
El ser humano es como es, punto. Y Rita va a quedar, no como persona, Rita va a quedar por esa música grandiosa que nos ha regalado.
Sí,
y es así.
Fíjense un detalle que me parece importante. En Cuba, Rosita Fornés, por ejemplo, que fue una persona que tenía una fama también extraordinaria como artista, cuando se produce el triunfo de la revolución en 1969, decide quedarse, como todos sabemos, ya está allá por los 94, creo, 95 años.
95.
Una persona muy querida del pueblo cubano. Se hizo una biografía de Rosita Fornés, que si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, se llamaba Rosita Fornés, la estrella del bloqueo, algo así más o menos. Y esa biografía no ha tenido repercusión en Cuba porque la publicación fue un número de ejemplares muy limitado.
Claro.
Se publicó también un trabajo investigativo sobre Rita Montaner, y ese artículo, ese trabajo tampoco ha estado en librería al alcance de todo el mundo. Entonces así no se contribuye al conocimiento de nuestra cultura musical y nacional, que es tan grande.
Yo siempre pienso, y tengo cómo demostrarlo, que el castrismo no las tiene todas buenas con los artistas y las personas que ellos consideran rezagos del pasado. O sea, estoy entrecomillando el rezago del pasado.
Bueno, y como Rita
para
Montaner
ellos, para ellos eran
58.
Rezagos del pasado. Y Rosita Fornés, y Marisa Rosales, y Gina Cabrera, todos eran rezagos del pasado. Todas esas divas que incluye Yauradó, y no lo hace por gusto en su documental, incluso a Consolito Vidal, que fue una persona pro gobierno totalmente, hasta casi los últimos días de su vida, son rezagos del pasado. Algo que ellos quisieron hacer fue borrón y cuenta nueva. Y uno de los causantes del borrón y cuenta nueva fue, por supuesto, Alfredo Guevara, que no permitió que se pusieran esas películas donde está Rita Montaner hasta muy entrado, los años 80, cuando ya no les quedó otro remedio y las organizaciones de cinematecas en el mundo le dijo, pero en algún momento esto hay que ponerlo, porque ustedes tienen ese tesoro guardado ahí, pero él no lo ponía, porque él siempre preconizó que el cine empezó en 1959. Y no es así. No es así. A mí me acuerdo un profesor que decía, no, la Edad Media no fue un día que... No, hoy terminamos la Edad Media, sí, empezamos el capitalismo.
No, es una frontera,
no es así, no es un día que tú terminas. Claro. La cultura, el país, lo que está explicando...
¿Qué hubiera ocurrido con Rita Montaner, como tú hablabas, Alejandro, del puente que había entre La Habana y México? ¿Quién quita que Rita Montaner hubiera decidido seguir su carrera en México y no en La Habana?
Yo pienso que fue una persona, fue una tremenda empresaria, veló mucho por su negocio, gozó mucho, la pasó muy bien con sus negocios, fue una persona muy rica porque tuvo esa posibilidad y lo hacía con su arte, y yo no creo que hubiera estado muy de acuerdo con que la mangonearan, sí, y le dijeran lo que tenía que hacer.
Quería que terminara el programa sin decir lo siguiente, hablando de persona que tú hiciste un señalamiento muy válido, o sea que ella va a pasar a la historia, o pasó a la historia por su arte, o sea, aunque sea ríspida.
Todo eso es anecdótico y es delicioso.
Claro. Pero otro también es el pintor cubano Wilfredo Lam, que claro, dicen que era una persona, era mala persona. Era una mala persona. O sea, era un hombre mala persona. Acuérdate cuando en la embajada del Perú lo llevaron una silla de rueda allí,
¿cómo no?
Para repudiar a la gente.
¿Cómo
que
no?
Y bueno, en fin, sí, pero es Wilfredo Lam.
Sí, y lo mismo se rumora de Carpentier, que dicen que cuando conoció la novela Paraíso de Lezama, se volvió un furibundo enemigo de José Lezama Lima. Eso es lo que se comenta en el mundillo literario.
Exacto. Bueno.
Ella se casó, ella tuvo dos hijos. Dicen que muere de un cáncer en la garganta.
Sí, en la garganta.
Qué trágico.
Qué paradoja,
¿no?
Cáncer en la garganta. Nos queda poco. Queríamos terminar. Yo creo que es una de las clásicas, ¿por qué no? La conocen mucho. Si no se conoce en Cuba, se conoce en el mundo. El Manicero, Miguelito.
Oh, ¿cómo
no? Era el que te estaba de tratando
Moisés,
de decir.
De Moisés Simón.
De Moisés Simón, que Moisés Simón. No le escribió para ella, pero yo creo que ella
que
es una.
Incluso es una canción que ha hecho una carrera hasta en el cine americano. Entonces, la cultura de Estados Unidos ha influido notablemente.
Entonces, queremos terminar y que agradeciendo a Roberto Jesús tu participación, nos encanta haber podido compartir contigo y por supuesto contar con Alejandro Río. Gracias a ti también, Bobby, Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés. Y nos vamos no porque cantamos el Manicero, sino porque queremos
no,
Alejandro.
No, porque eso
que además es una expresión.
Quiero hacer la aclaración, sí, pero vamos a escuchar el Manicero.
Ha sido un placer para mí.
Muchas gracias.
Placer es nuestro.
Muchas gracias, placer es nuestro.
Adelante, si tenemos suerte todavía. Miguelito, queríamos que disfrutáramos de otra pieza, pero yo creo que viene el Manicero, es el que va.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.